Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos, como siempre, hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad. Hoy del jueves 29 de diciembre con Ángel Rubio. Un vistazo y en un momento.
Continúa abierta en Madrid la operación policial contra el yihadismo, en la que ayer se detuvo a dos personas. Según ha sabido COPE, en el material incautado hay un vídeo en el que uno de los arrestados aparece con un machete y un kalashnikov mientras realiza proclamas yihadistas. Al fondo aparecen imágenes de la Puerta del Sol de Madrid. Las fuentes consultadas por COPE aseguran que no se trata de ninguna reivindicación concreta ni de ninguna acción de futuro. Esto en un jueves en el que la Policía Municipal de Madrid ha multado hasta mediodía 238 coches con matrícula par por infringir la prohibición de circular en el centro de la ciudad debido a la alta contaminación, prohibición que se levanta mañana. Quien también ha sido multado, pero en la localidad ostense de Puente de Montaña, ha sido el secretario de Movilidad del gobierno catalán, Ricard Font. La Guardia Civil ha impuesto una multa por llevar en la matrícula de su coche el indicativo CAT de Cataluña. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ricard Font tendrá que abonar 200 euros o la mitad si lo paga en un plazo de tiempo determinado. La Guardia Civil ha localizado el vehículo del secretario de Infraestructuras en el parking de un restaurante en un pueblo de la Franja. Los agentes han esperado hasta que Font ha salido del local para notificarle la multa. Ha sido la propia Guardia Civil quien ha aconsejado a Font a través de qué entidad bancaria pagar para obtener una bonificación. A pesar de la sanción, el secretario de Infraestructuras ha mantenido el CAT en su matrícula.
Hoy además ha hecho balance del año el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. También se ha referido a la situación por la que atraviesa el PSOE. Fernández Vara asegura que apoyará al candidato que se presente a las primarias que mejor proyecto represente. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
Fernández Vara no se posiciona a favor de nadie en la lucha por la Secretaría General del PSOE y ha lanzado este mensaje a la opinión pública.
A mí que no me coloquen en pandillas, ni en grupos, ni en nada, porque no pertenezco a ninguna. Yo apoyo y apoyaré siempre a quienes tengan un proyecto de país y tengan un proyecto de igualdad parecido al que nosotros queremos, y ahí está la clave.
El varón extremeño también huye de enfrentamientos con Pedro Sánchez y explica que el problema estaba en el país y no en el Partido Socialista.
Yo no me manifesté nunca contra el secretario general del partido, lo dije desde el minuto uno. En política o se gobierna o se deja gobernar, pero no soy partidario de que el futuro de un pueblo se someta a bloqueo de ningún tipo.
Sobre los llamados sanchistas, que también los hay en Extremadura, no tiene opinión y señala que tiene la libertad de reunirse y de apoyar a quien consideren oportuno.
Y sepan que se ha intensificado la epidemia de gripe en nuestro país, con más de 91 casos por cada 100.000 habitantes. La expansión de gripe se ha iniciado este año, seis semanas antes que el pasado invierno.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía de Berlín ha puesto hoy en libertad al tunecino de 40 años detenido ayer como sospechoso de complicidad en el atentado al mercado navideño. Aparentemente no hay pruebas suficientes contra él para mantenerlo en prisión, a pesar de que la policía había comprobado reiterados contactos con el terrorista Anis Amri. Hoy hemos sabido también que Amri había solicitado ayudas sociales en dos estados federados alemanes diferentes y con identidades diferentes, con lo que pretendía así doblar sus ingresos. Había sido objeto de investigación por fraude. Y una anécdota, dos solicitantes de asilo iraníes y residentes en Alemania han intentado enviar un paquete a Angela Merkel con un regalo muy personal, una estatuilla, como agradecimiento. No ha sido posible porque la alerta en la oficina de correos ha hecho venir a la policía. Nueve agentes se han presentado en el momento, les han hecho abrir el paquete y les han prometido que harán llegar el regalo a la canciller por algún otro medio.
Menos mal. Italia, Roma, Eva Fernández.
En la habitual rueda de prensa de fin de año, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni ha asegurado que pretende agotar la legislatura mientras el Parlamento le mantenga su confianza y a la vez está convencido de que el gobierno encontrará una salida a la crisis del Banco Monte dei Paschi. El próximo domingo 1 de enero, Italia se estrena al frente del G7 y del Consejo de Seguridad de la ONU, una circunstancia que aprovechará Gentiloni para buscar soluciones a la crisis migratoria. Hoy también se ha expulsado de Italia a un tunecino de 23 años que había manifestado claros signos de radicalización tras haber recibido instrucciones para cometer un atentado. En su ordenador se han encontrado informaciones que le relacionan con otros islamistas radicales. Terminamos en Venecia, donde el ayuntamiento está tomando medidas para evitar el descenso alarmante de población que prefiere vivir en otras ciudades menos masificadas por el turismo.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
La policía de Londres va a movilizar a más de 3.000 agentes el el próximo 31 de diciembre. Ese día miles de británicos y turistas acuden al centro de la ciudad a ver los fuegos artificiales. Los últimos atentados terroristas en Berlín y Niza han provocado que se multipliquen los efectivos y se tomen medidas extraordinarias. La bolsa de Londres vuelve a cerrar con máximos históricos. Ha subido un 0,2%, 14,18 puntos. Cualquiera diría que hace 6 meses los británicos decidieron abandonar la Unión Europea. A falta de una jornada para el cierre del ejercicio bursátil, la bolsa de Londres se ha revalorizado un 14%. Para terminar, la protectora de animales ha dado a conocer los rescates más inusuales de este 2016. A una oveja le tuvieron que quitar un cono de carretera que se le había quedado en la cabeza. Además, una gaviota ha necesitado varios baños de agua porque se volvió de color naranja después de caer en un cubo de curry.
¿Cómo se puso el cono la oveja en la cabeza?
Pues iba caminando Juan Pablo, el cono estaba en una mala posición, metió la cabeza y lo tuvo un par de días, además.
El cono puesto.
El cono puesto.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
No sé si voy a poder seguir después de esto.
Del cono con la oveja.
Exactamente.
Mira que pasan cosas en Estados Unidos, pero eso no.
Es por ahora no.
Por ahora sabe, no, quién sabe.
Ya veremos el año que viene, dale, la que nos espera.
Dale.
La administración Obama tiene previsto anunciar hoy una serie de medidas de represalia contra Rusia tras las injerencias, los ataques informáticos alentados por Moscú en las últimas elecciones presidenciales para ayudar al candidato republicano Donald Trump. La administración Obama hará públicos también los nombres de las personas responsables de estos ataques. En su última rueda de prensa, el presidente Obama señalaba al presidente ruso Vladimir Putin como último responsable de todos estos ataques. Según la agencia Reuters, estas medidas podrían incluir nuevas sanciones económicas, procesamientos, filtración de información sobre dirigentes y oligarcas rusos, así como restricciones a los diplomáticos rusos en los Estados Unidos. Y la ciudad de Nueva York se prepara para las celebraciones de fin de año. Se espera que más de 1 millón de personas se concentren en Times Square en la noche del 31 de diciembre. La policía de la ciudad ha previsto varios anillos de seguridad donde se van a instalar 100 camiones barreras y otros 65 camiones cargados de arena para cortar el tráfico en las calles que rodean a la plaza. Además, un total de 7.000 policías uniformados van a vigilar esta celebración.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora, dedicamos tiempo a los emprendedores, la linterna, a los nuevos empresarios, los que deciden hacer realidad su sueño de crear su propia empresa. Primer invitado, Belén Montes, ¿quién es?
Pues se trata de uno de los creadores de Gladiator Heroes, el nuevo videojuego de Genera Games, que ha sido desarrollado y comercializado completamente en España.
Enrique Tapias es el director y consejero delegado de Genera Games. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú eres muy de Gladiator o qué?
Pues totalmente, por lo que me toca, estamos totalmente inmersos en combates.
En combates. ¿Qué es Genera Games, Enrique? ¿Qué es?
Pues Genera Games es una empresa de capital 100% español, sevillana concretamente.
Sí.
Llevamos desde el año 2003 desarrollando videojuegos principalmente para plataformas móviles.
Sí.
Y desde hace 6 años pues también colaborando con estudios de películas de Hollywood y jugueteras, ¿no?
Luego, ¿se puede crear un buen videojuego íntegramente en España?
Totalmente, sí, con seguridad.
Y Gladiator Heroes, imagino que el que va de gladiadores, ¿no?
Efectivamente, es un juego que va sobre estrategia y construcción de ciudad.
Sí.
Tematizado completamente con todo lo que es el entorno de la Roma imperial y los combates de gladiadores.
Sí.
Y de lo que va es de ir construyendo tu propia ciudad con una estrategia específica a medida que vas pasando de territorios, etcétera, y de lo que se trata es de ir evolucionando los diferentes gladiadores, ¿no?
¿Cuánto tiempo se tarda en crear un videojuego de gladiadores? Primero te pregunto por qué gladiadores, porque llegas a la conclusión de que los gladiadores funcionan.
Efectivamente, después de mucho tiempo dedicado a ideas y a contrastes con otros competidores del mercado, pues llegamos a la conclusión de que la parte de gladiadores y los combates pues tenía sentido, porque en el momento en que lo empezamos, hace 2 años y medio aproximadamente, pues no había mucho. Hoy, hoy en día sí que es cierto que hay bastantes más, ¿no? Pero convencidos totalmente de que el juego merece la pena y puede estar en lo más alto, ¿no?
¿Y competís con Japón o Japón ya es otra liga?
No, competimos con Japón totalmente. ¿Sí? Es cierto que los japoneses, coreanos, asiáticos en general nos llevan ventaja, sobre todo en las técnicas de monetización que utilizan, todos los gachas y todo el contenido que suelen regalar. Pero este juego se sube a nivel mundial a todos los países y compite pues con los principales estudios de desarrollo de Japón también.
Y dime una cosa, aquí en la radio lo pasamos muy bien trabajando, pero una empresa de videojuegos se tiene que pasar estupendamente, ¿no?
Pues sí, hombre, la verdad que es una de las máximas de Genera. Desde el primer momento, nuestro fundador, que fue José Miguel López Catalán, pues él decía que realmente lo que teníamos que era que hacer juegos, que era lo que nos gustaba y era nuestra pasión, era lo que más nos llenaba a todos. Y desde hace ya varios años, pues en las entrevistas y cuando vamos buscando nuevos perfiles de chavales que nos ayuden y tal, pues vamos buscando que sean gamers ante todo, y a partir de ahí, pues, perfiles que nos interesan.
¿Pero trabajáis en salas de juego vosotros allí? ¿La oficina es una sala de juego o cómo es esto?
Bueno, no es una sala de juego, ojalá, ojalá lo fuera. Pero sí que es cierto que tenemos salas o zonas de esparcimiento más tranquilas, donde tenemos pues futbolín, mesa de ping-pong, todas las consolas, etcétera, ¿no?
Bueno. ¿Dónde está la sede? Has dicho en Sevilla, ¿no? Estáis en Sevilla.
Sevilla es donde tenemos...
¿Cuántos sois? ¿Con cuántos empezasteis y cuántos sois ahora?
Pues mira, se empezó con 3 personas, Jesús, básicamente.
3 personas.
¿Y
ahora sois?
Y ahora somos 180 en plantilla, pero además dando, pues generando otros 50 puestos de trabajo más o menos indirectos con estudios independientes de desarrollo de videojuegos que más o menos pues tutorizamos, ¿no? Desde hace ya un par de años.
¿Y el que tenga una idea y os llame puede trabajar con vosotros si la idea es buena o no? ¿Cómo es esto? Si el que tenga talento para esto.
Podría ser, o sea, es cierto que siempre nos gusta ver un prototipo, tiene que haber algo, no es únicamente una idea. Pues la idea, hay muchas formas, ¿no?, de ejecutarla, llevarla a cabo. Entonces, inicialmente lo que sí pedimos es un embrión o prototipo inicial en el que nosotros podamos ver esa posible diferenciación de mercado, ese factor wow, ¿no?, que es lo que vamos buscando siempre en todos nuestros juegos.
Pues Enrique Tapias, director y consejero delegado de Genera Games, que además, según me cuentan, es vicepresidente del Betis. De fútbol hablamos otro día, si usted quiere, vamos, hablamos otro día tranquilamente, pues no invadimos lo de Paco, lo de Manolo y compañía, no lo invadimos. Gracias por estar en este tiempo de emprendedores y viva el Betis, por si acaso.
Venga,
también.
Muchas gracias.
Consejero delegado de Genera Games. Segundo emprendedor de esta tarde, Belén.
Pues es un emprendedor que viene a hablarnos de la importancia que es estar todos unidos ante una situación de emergencia. Para ello han creado una aplicación móvil de la que todo el mundo debería disponer.
Miguel Sánchez es cofundador y director de First Call. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tipo de aplicación es First Call?
Bueno, pues First Call es una aplicación que es completamente gratuita. Está disponible tanto para Android como para iOS en 7 idiomas y en todo el mundo.
Sí.
Es una aplicación que buscamos la solidaridad y la colaboración ciudadana en caso de emergencia. Al final lo que hacemos nosotros es simplemente dar una herramienta para que los ciudadanos, en caso de sufrir o ver una emergencia, puedan dar una alerta a todos los ciudadanos usuarios de la aplicación que estén cercanos en un radio de 2 kilómetros.
¿Y tu aplicación se vende, se compra, se alquila? ¿Cómo es tu aplicación?
Es completamente gratuita. Simplemente le pedimos a los usuarios que se la descarguen, que se registren, naveguen por la aplicación y se familiaricen con ella y la cierren. Que no la desinstalen, y en caso de que haya una emergencia, solo en caso de que haya una emergencia, pueden utilizar la aplicación para pedir ayuda o recibirán una notificación de un usuario que necesita ayuda en ese momento.
Pero tú que eres un empresario, algún negocio tendrás, algún margen tendrás en esto, ¿no?
Hombre, por supuesto. Al final...
¿El dinero que tú ganas, dónde sale?
Bueno, nosotros lo que pretendemos es no cobrarle nada a los ciudadanos, es dar esta herramienta, pero sí que es verdad que estamos trabajando en 2 vías, una de ellas colaborando con instituciones públicas para ofrecerles no solamente mayor información y de más precisión en caso de emergencia desde el punto de vista de los ciudadanos, sino también pues otras funcionalidades que estamos desarrollando para ellos, y la otra vía pues empresas privadas que quieren dar un plus de seguridad y de funcionalidad a sus clientes, como pueden ser aseguradoras.
¿Funciona? ¿Funciona, Miguel? ¿Funciona?
Bueno, pues llevamos 15 días y tenemos más de 1000 descargas.
¿1000 descargas?
Que parece que la idea está convenciendo. Vayas donde vayas con la aplicación, va a ser útil porque al estar disponible en todo el mundo puedes pedir ayuda a ciudadanos de todo el mundo, estés donde estés, sí. Y tienes un botón para llamar a emergencias, sí. Que en caso de no recordar el número de emergencias de ese país, sí. Nosotros te dirigimos a ese número.
Amigo, entonces yo me descargo la aplicación, presencio un percance, un incidente, un accidente, y le doy, ¿y qué pasa? ¿Qué hago? ¿Meto la aplicación? ¿Qué tengo que hacer?
Pues simplemente dar un botón. Tú le das a un botón, el sí. Tipo de emergencia que tienes, un accidente, sí. Un robo, un médico, sí. ¿Cuántas veces hemos gritado un médico en la sala, no?
Sí, o en un avión.
Un médico.
Pero en el avión es más complicado.
En el avión es más complicado, ¿no? Bueno, además no tenemos cobertura.
No, efectivamente.
Pero un médico que esté tomando un café o dando un paseo cerca, sí. Recibirá esa alerta y puede ayudarte. Una persona que tiene conocimientos en primeros auxilios o simplemente una persona que no tiene esos conocimientos pero que puede aportar desde la calma mayor información a la hora de llamar a los servicios de emergencia.
Sí. ¿Cuántos sois en tu empresa?
Pues mira, como el emprendedor anterior, hemos empezado tres y estamos apoyándonos sobre todo en proveedores a la hora de desarrollar mejoras en de la aplicación, generación de contenidos y dar las gracias a los equipos de Protección Civil que desde septiembre que hemos empezado las pruebas sí. Nos están ayudando con su punto de vista desde la experiencia a ir mejorando la aplicación.
Pero dime, sois tres y habéis montado todo esto con dinero, claro.
Sí, por supuesto.
Pero al final, ¿y de dónde lo habéis sacado?
Bueno, pues tenemos uno de los socios es poco más capitalista, socio capitalista que los demás, y bueno, pues al final...
Pero
tenemos,
sin dar una cifra exacta, ¿cuánto cuesta poner en marcha una empresa entre tres para esta aplicación de Freshcore, por ejemplo?
Unos 50.000 euros.
Wow, 50.000 euros.
Más o menos.
Y eso es una cosa de que habéis financiado, de autofinanciación, ¿no?
Exacto. Al final autofinanciación y mucho esfuerzo.
Sí.
Desde casa, desde ahora tenemos ya nuestras primeras oficinas.
Ah, sí, tenéis oficina ya y todo.
Bueno.
¿Dónde tenéis la oficina?
La tenemos en Madrid.
Ah, muy bien.
En Madrid, sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Bueno, esto marcha entonces, dices, ¿no?
Y bueno, simplemente una pequeña aclaración. También tenemos un tipo de alerta que es la pérdida. Imaginemos que un niño, una persona mayor,
mira, interesante.
Se pierde en la playa o en un centro comercial. El usuario puede incluso subir una fotografía o información de interés y esa alerta le llega a todas las personas que están tanto en la playa como en el centro comercial para que sea inmediato y cercana la ayuda.
Bueno, pues habrá que descargarse Freshcore, que es aquí el invento del cofundador y director Miguel Sánchez y de sus dos compañeros. Que vaya muy bien, a seguir creciendo y ya le daremos otra vuelta a Freshcore cuando esto vaya avanzando, amigo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Adiós.
Hasta luego.
El tiempo de emprendedores en la linterna, como cada jueves, en la cadena COPE, en esta primera hora. Ahora línea directa con Belén.
¿Cuánto pagarías, Juan Pablo, porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.